Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuevo jarro de agua fría de un organismo internacional a las previsiones económicas del gobierno. Ahora es la OCDE quien vuelve a rebajar el crecimiento de España para 2023. Avisa también de que la creación de empleo será nula y que la elevada inflación no dará tregua a Asunción Serena.
La OCDE se muestra poco optimista de cara al año que viene para todos sus países miembros y prevé una clara ralentización de la economía mundial. Para España vuelve a revisar a la baja el crecimiento de 2023, dos décimas menos que antes del verano, aunque para 2024 esperan una subida, como ha comentado el economista jefe de la OCDE, Álvaro Santos. Hablamos de una saludable subida en 2024 con un 1,4%, que será una de las más elevadas de Europa. Pensamos que va en la buena dirección. Sin embargo, la inflación seguirá siendo muy elevada en 2023, un 4,8%, y es significativo que se mantendrá así en 2024, a pesar de que en el resto de países de la OCDE la inflación será menos importante.
La salud mental es hoy la principal preocupación de los jóvenes en España, así lo constata en COPE José María del Corral, director del movimiento pontificio Escolas Ocurrentes, impulsado por el Papa. Los últimos datos sobre ella apuntan a que el suicidio es, tras el cáncer, la principal causa de muerte entre quienes tienen entre 15 y 29 años. Llega incluso a ser la primera en el caso de los chicos. Aumenta también el número de ideas suicidas y de hospitalizaciones por autolesiones, Carmen Lavallén.
Cada año cerca de 4.000 personas se quitan la vida en España. Hablamos de 11 suicidios al día. La ideación suicida de la juventud duplica casi la media nacional, según los datos del Consejo General de Psicología de España, y las hospitalizaciones por autolesiones entre los 10 y los 24 años casi se han cuadruplicado en los registros de sanidad en las últimas décadas. En una entrevista con COPE, el director del movimiento pontificio Escolas Ocurrentes, José María del Corral, aboga por hablar abiertamente del suicidio.
Hoy los jóvenes están claramente manifestando lo que le pasa no a ellos, a la sociedad. Los chicos están gritando que estamos mal como sociedad. Están pidiendo tener un sentido.
Ese sentido depende de una educación basada en la persona, en quién soy y para qué estoy aquí. Pasa también por escucharles y hacerles partícipes a los jóvenes de las soluciones, algo en lo que está precisamente desde hace una década Escolas por mandato del Papa Francisco en 190 países del mundo.
Y cerca de 7 millones de habitantes de 26 comarcas de Barcelona se ven desde este martes afectados por restricciones de agua motivadas por la grave sequía, limitaciones que llegan a la industria o a la agricultura, pero no, de momento, al consumo humano. En la ciudad condal está Yolanda Canales.
Para evitar esas restricciones en el consumo de boca, ahora habrá menos agua para regar parques y jardines, estará prohibido llenar fuentes ornamentales o lagos artificiales, o se restringirá la limpieza de las calles con mangueras. Una situación que preocupa a los ciudadanos, que son conscientes de la escasez de agua. Algunos, como Eva, toma medidas. Ella nos hablaba de una trapaniebla y nos explicaba en qué consiste.
Pues nada, un marco con un plástico, una cananeta y los bidones. Y atrapa la niebla y se va filtrando el agua.
Sí, pues sacas agua.
Otras medidas pasan por poner el lavavajillas solo cuando está lleno, e incluso alguno decía que espacia más las duchas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Messi debuta con gol en el Mundial. Daniel Asenjo.
El primer gol de Argentina contra Arabia Saudí lleva la firma del 10. Nos cuenta más detalles de cómo está siendo el estreno del albiceleste en Qatar, Manolo Lama.
Hay que destacar que ahora mismo estamos en el descanso del partido, que como bien decís, Argentina va ganando por 1-0 Arabia Saudí. El gran protagonista del partido ha sido Messi, que ha marcado el primer gol, que le han anulado un tanto, aunque hay que apuntar que son 3. Los goles anulados al equipo argentino. El VAR ha demostrado que en los 3 goles que se les ha quitado a Argentina, en los 3 había posición antirreglamentaria por parte de los hombres de Scaloni. Partido cómodo momentáneamente para Argentina, que gana 1-0, aunque la incertidumbre abre la posibilidad de que los saudíes pudieran apretar más el marcador. Final de la primera parte, Argentina 1, marcó Messi, Arabia Saudí 0.
Recordar que pueden seguir este partido con tiempo de juego a través de cope.es y aplicaciones móviles. Además, hoy a las 2, Dinamarca-Túnez, a las 5, México-Polonia y a las 8, Francia-Australia. En cuanto a la selección española, debuta mañana contra Costa Rica, en principio con la baja de Hugo Guillamón y pendientes de Dani Carvajal. A esta hora está previsto que arranque la rueda de prensa del seleccionador Luis Enrique y el capitán Sergio Busquets. Si terminamos con Fórmula 1, para preguntar cómo le ha ido a Fernando Alonso en su primer día con Aston Martin. Carlos Miquel.
Hace media hora se ha bajado del monoplaza para dejárselo a Lance Stroll y ha terminado tercero en los tiempos con, sobre todo, rodando mucho. 97 vueltas, el que más vueltas ha dado en la jornada matinal. El más rápido ha sido Leclerc delante de su compañero Schwartzman. Un Aston Martin sin publicidad, un Fernando Alonso con un mono negro por razones contractuales de Alpine y espero sí con muchísima ilusión habituándose a su nuevo equipo y a las ruedas de 2023. Se sube, por cierto, ya a su Ferrari Carlos Sainz.
Y en tenis hoy arranca en Málaga la fase final de la Copa Davis. España debuta mañana contra Croacia.
Sigues en Herrera en COPE.
Vamos camino de las 12 y 6, las 11 y 6 en Canarias y sigues escuchando Herrera en COPE en este martes. ¿Tienes algunos ahorros invertidos en criptomonedas? Bueno, si es así, sabrás que las divisas digitales han perdido hasta un 70% de su valor. Una caída brutal que se ha visto agravada por la bancarrota de FTX, que es la segunda empresa de intercambio de criptomonedas. Se ha desatado una verdadera ola de pánico entre los inversores de estos activos, lógicamente, aunque los problemas vienen de lejos. Luis Garbía es director del Máster en Riesgos Financieros de Comillas ICADE.
Ahora estamos en lo que se conoce como criptoinvierno. Es un periodo de tiempo donde el precio va a estar bajo durante probablemente hasta mediados del año 2024. Además, esto está convergiendo con la subida de tipos. La subida de tipos está haciendo que todos los valores tecnológicos pierdan, o gran parte de los valores tecnológicos pierdan su precio. Luego, con la salida de la pandemia, hemos pasado a ver que no todo lo que relucía durante la pandemia era oro.
Luego también está de capa caída los conocidos como NFT, que es un activo digital asociado al arte.
Sirven para gestionar, entre otras cosas, arte digital. Al principio hubo un gran boom y una vez más hemos visto que no todo el valor que se ha producido durante aquella burbuja tiene sentido. Para que la tecnología asociada con los NFTs vaya teniendo cuerpo, hay que dejar transcurrir meses y años.
Bueno, pues como se suele decir, el tiempo pone a cada uno en su sitio, así que habrá que ver si estos activos digitales son una inversión de futuro o no. Mientras tanto, muchos ciudadanos que habían ganado mucho dinero con las criptomonedas, pues empiezan a agobiarse, porque claro, ahora todos son números rojos. Bueno, algunos incluso han perdido todo su dinero. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Me parece que yo he sido la que he perdido todo el dinero y no es el caso. Porque como tenga que hacer yo una inversión, bueno, sí, lo perdería porque soy un desastre.
Yo, criptomonedas, bastante cambiar pesetas, euros.
Eso es. Es que no supera la tecnología. Hombre, ¿Cómo somos los dos antiguos? Pero sí, lo que estás comentando, John, efectivamente es así. Hay gente que lo ha perdido todo. En un principio, las criptomonedas deslumbraron especialmente a muchísimos jóvenes, atraídos por unas ganancias muy suculentas y una forma sencilla de invertir, es que lo pueden hacer fácilmente a través de su teléfono móvil, pues como decíamos, muchos han perdido grandes cantidades de dinero. Algunos incluso no tenían ese dinero, llegaron a pedir un crédito, es decir, un dinero que no tenían para comprar criptos y lo han perdido todo. En el mejor de los casos han visto cómo su inversión inicial ha perdido la mitad o un tercio de su valor. Es lo que le pasó, por ejemplo, a Andrés. Es joven, tiene 30 años y empezó a invertir en criptomonedas durante la pandemia.
Mis beneficios igual rondaban en torno al 57%. Entonces, pues parte de esos beneficios los fui retirando y en base a la cartera o al capital que inicié, pues llevo un 17% de pérdida. Entonces, realmente a efectos globales sería en torno a un 30% de pérdidas.
Pérdidas que Andrés puede soportar porque, como se suele decir en la jerga de los inversores, no ha puesto todos los huevos en la misma cesta.
Y menos mal, porque eso es lo que hay que hacer, repartir el riesgo, como bien saben los expertos. También es recomendable que, como en el caso de Andrés, sean inversiones a largo plazo. De hecho, él aspira a jubilarse antes de tiempo, fíjate, gracias a las criptomonedas.
Tengo varios proyectos que son a medio plazo y tengo otros proyectos que son a largo plazo que los tomo como si fuese mi jubilación. Es decir, tengo 30 años, pues en mi mente he pensado que me voy a jubilar a los 55 o andaré por esa fecha y entonces pues es ser mi jubilación.
John, pues es que estamos equivocados.
Con el puñetero este.
A los 55, si estamos tú y yo ahí rozando ya.
Yo ya he pasado los 55, estoy en 56.
Y aquí currando.
Anda. Bueno, de todas formas el problema, según Andrés, según él, es la falta de formación sobre estos activos. Precisamente suelen ser estas personas sin conocimiento las que buscan unas ganancias que se gastan tan rápido como las obtienen.
Independientemente de que el mercado, mucha gente dijese que en un mes tenía su Lamborghini, pues yo he sido bien consciente y a pesar de eso, pues siempre hay pérdidas. Igual que los activos como la bolsa, el IBEX 35, la americana y todo, pues baja, pues las criptomonedas también bajan. Y también tu capital, como quien dice, disminuye.
Bueno, esto es así. En las inversiones no existe el riesgo cero. Y en este momento de tantísima incertidumbre, además, puede sufrir pérdidas en otras inversiones más tradicionales. Pero en el caso de lo que estamos hablando hoy, en el caso de las criptomonedas, hay mucho desconocimiento de cómo funciona esta tecnología. Ojo que hay más de 12.000 tipos de divisas digitales. Esto, unido a una falta de regulación de estos activos, hace que los estafadores campen a sus anchas, sobre todo a través de plataformas. Emilia Zaballos es una abogada especializada en este tipo de fraudes.
El problema es cuando inviertes en plataformas que son terceros en los que tú les das tu capital y ellos lo que hacen es invertirlo en tu nombre. ¿Qué hacen? Pues que se lo llevan. Normalmente desaparecen con ellos. Por eso lo que tenemos que hacer es asegurarnos que la inversión la hacemos o bien directamente siendo los titulares nosotros o bien que las plataformas son reconocidas, que tienen fiabilidad.
Pero claro, ¿cómo sabemos que una plataforma de inversión en criptos tiene fiabilidad, Pilar?
Pues aquí recurrimos a lo que nos han dicho nuestras abuelas toda la vida, John. Aquello de nadie te da duros a cuatro pesetas.
Tal cual.
Así que lo primero, desconfiar de unas rentabilidades demasiado altas. Además, hay otras señales que indican que están intentando quedarse también con tu dinero.
Publicidad engañosa, persistencia, facilidad en acceder a una vida de gran lujo, sin ningún esfuerzo, lo que es la filosofía del pelotazo. Todo esto nos tiene que hacer huir de este tipo de ofertas.
Bueno, además de estos consejos para evitar que caigas en las redes de estafas piramidales, también te hemos explicado el porqué de este cripto invierno. Como dicen los expertos, y te hemos contado también cuál es la mejor forma de invertir en estos activos digitales. Pero más allá del sector de la tecnología que está cayendo en general, ¿es buen momento para sacarle partido a nuestro dinero? Bueno, se lo vamos a preguntar a Leticia Poole, que es profesora de Economía y Empresa en la Universidad Europea de Valencia. Profesora, ¿hay oportunidades de inversión en valores más de toda la vida más tradicionales a fecha de hoy? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, sí, la bolsa la verdad que tiene en estos momentos algunas oportunidades interesantes. En general, las que más han sufrido con las caídas parece que pueden ser las más interesantes. Las tecnológicas, como Telefónica, también vemos Inditex, yo diría que son las tecnológicas en España y también en Europa y en Estados Unidos, ETF sectoriales.
Leticia, el ladrillo siempre es un valor seguro, pero en este momento, ¿mejor para alquilar que para obtener beneficios con la reventa?
Pues a ver, el ladrillo en principio es un sector seguro. El alquiler de vivienda es muy inelástico en el sentido que es un bien de primera necesidad. Sin embargo, en España tenemos un problema que es una amenaza de intervención populista muy grande y entonces esas amenazas han hecho que las rentabilidades requeridas pues sean mayores. Y yo por ahora, sinceramente, lo evitaría, porque hasta que se sepa qué va a pasar con este gobierno y con la regulación de las rentas del alquiler.
O sea, ahora mismo no es un buen momento para plantearse comprar una vivienda quizá para alquilar y sacarle una rentabilidad.
Pues yo creo que no, la verdad. Sinceramente yo no lo haría, por lo menos por ahora.
Claro, tú cuando hablas ahora con los asesores te dicen que, claro, hay que poner, como decíamos antes, los huevos en diferentes cestas. Vale, hasta ahí bien. Pero los bancos no te dan prácticamente nada de interés por el dinero guardadito en el banco, a veces incluso te cobran mucho más de lo que te dan, y dices, entonces, ¿qué hago? ¿Compro oro, por ejemplo?
A ver, yo no conozco el tema, pero sí es verdad que todos pensamos, la deuda pública nos da miedo, y además, aunque va empezando a ser positiva, con tanta inflación, la rentabilidad real es negativa. El oro, pues lo desconozco, pero sí llegamos a esa situación en la que todos estamos pensando en el oro.
Que quizá es como el bien eterno de toda la vida, que es el que como nos da un poquito más de seguridad, aunque también un día podría pasar tres cuartos de lo mismo con él.
Sí, la verdad que estamos en un contexto de mucha incertidumbre. Y aunque es verdad que empiezan a despejarse los riesgos y en Estados Unidos ya se empiezan a ver pues buenas noticias, se ha reducido la inflación, en China parece que se ha relajado la política COVID. Entonces todos los riesgos que estábamos viviendo estos últimos dos años se rebajan y podemos pensar en que en medio plazo la inflación pueda reducirse, porque la inflación es la que nos está falseando o nos está dificultando encontrar rentabilidades en nada.
Hablamos de una inflación alta que tenemos ahora mismo, no solamente en España, en muchos puntos de Europa, en Estados Unidos también están viviendo una situación insólita. Para intentar contenerla, pues ya sabemos que los organismos, el Banco Central Europeo, por ejemplo, pues ha decidido subir los tipos de interés, que pueden subir todavía un poquito más. Ahora mismo, ¿cuáles son los productos que se vuelven más rentables en esta situación de la que estamos hablando, con los tipos de interés más altos?
A ver, es que aunque los tipos de interés sean más altos, en términos reales siguen siendo negativos porque hay mucha inflación. Entonces, yo sí que encuentro que la deuda que se pueda comprar, yo esperaría al segundo, o sea, ya hasta el segundo o tercer trimestre de 2023 para comprar en serio. Por ahora, a plazos cortos, porque hasta que no se vea que la inflación remite, pues también puede ser una trampa si te metes en deuda a largo plazo con inflación, con tasas de inflación muy altas.
Toda esta conversación ha comenzado con las criptomonedas. Hablábamos, Pilar y yo, que somos de una generación en la que, pues, salvo que seas un experto o estés muy metido en el mundo de las inversiones, daba por lo menos mucho miedo esto de las criptomonedas. ¿A dónde va el dinero? No es un dinero que veas tangible. En cambio, la gente joven se ha lanzado de cabeza al punto de que está generando muchos problemas en muchas familias, porque viene a ser, pues, como la ludopatía, clase, en algunos casos, ¿no? Usted, como profesora de Economía y Empresa en la Universidad Europea de Valencia, también me imagino que verá a muchos de sus alumnos como viendo eso de que todavía a fecha de hoy caemos en lo de que te dan duros a cuatro pesetas.
Bueno, se les ha caído los palos del sombrajo a todos. Yo tengo efectivamente muchos alumnos que se han dedicado, incluso que han ganado muchísimo dinero con las criptomonedas, pero las pérdidas que han realizado en los últimos tiempos les han hecho reflexionar que no era una buena idea, porque la falta de supervisión por parte de las autoridades y de regulación hacía muy arriesgada.
Y ese, creo que, no sé si era Rothschild el que lo dijo, pero fue un millonario de estos muy famoso, que antes de la caída de la bolsa de Nueva York, la del crack del 29, dijo: lo quité todo y por eso no perdí nada, porque me enteré que el portero de mi finca también invertía en bolsa. Es decir, cuando los pobres invertimos en algo, ya empieza a ser tan popular que se va al carajo.
No, hombre, no es eso.
Vale. Era un brindis al sol. Pues Leticia Poole, profesora de Economía y Empresa de la Universidad Europea de Valencia, muchas gracias por estar con nosotros. E interesante saber que la incertidumbre de estos tiempos también está en las inversiones, y hasta cuando tienes dinero tampoco sabes qué hacer con él, y es mejor hablar siempre con quien sabe. Gracias y un abrazo.
Gracias.
Bueno, todo esto si tienes tela, claro, porque luego estamos...
Si no, pues como nosotros, ¿eh? ¿Qué más nos dan las criptomonedas, claro, que la bolsa, que lo demás allá?
Qué bonito queda decir, ¿dónde invertiría?
¿Eh?
IA. Si tuviera. Bueno, lo que yo sí invierto es tiempo en escuchar tu COPE más cercana, que llega ya mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos preparados y vamos a por todas. Este miércoles España debuta en el Mundial de Qatar. Y no hay mejor sitio para vivirlo que Tiempo de Juego.
Siéntate, te veo muy nervioso.
Desde las 4 de la tarde, España-Costa Rica.
¿Con qué sale España?
Con nuestros enviados especiales, con Manolo Lama desde Qatar.
¡Ojo a España!
Vive en COPE el Mundial como si estuvieras en el campo. Y además, recuerda que lo damos todo.
Todos los partidos.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. COPE, la radio del Mundial.
A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal. Y Vallarcal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este noviembre el mundo cambiará para siempre. Al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir. Pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento. Hasta el 27 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
Así llegamos, John, a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, tenemos nuevo gran protagonista en Madrid. El viento, bueno, ya ayer hacía, hoy también hace, que va a soplar, por cierto, con fuerza en toda la comunidad, pero especialmente en la sierra. Y estamos en aviso amarillo desde las 6 de la tarde y a medianoche por fuertes rachas de hasta, ojo, 80 kilómetros por hora. Mónica Álvarez.
Sí, John, viento acompañado además de frío, ya lo habrán notado nuestros oyentes, porque, bueno, hay que abrigarse más, es que ha bajado bastante la temperatura y también puede llover, ¿eh? Algo a partir de, bueno, pues dentro de un momentito. Uh-huh. Así viene este martes, el que vamos a contarnos noticias que no nos caben en la cabeza, simplemente así lo digo. Sí. Yo, la detención en la madrugada del domingo de un hombre de 32 años y su mujer de 34, ambos ecuatorianos, por abandonar a sus dos hijas de 2 y 5 años, una de ellas con 40 de fiebre y tos, y estaban las dos en el interior de un coche para irse de los padres de Botellón, en el puente, madre, de Vallecas. Madre. Además, imagínate, de soportar el frío, las bajas temperaturas, llevaban estas pobres niñas más de 10 horas sin comer. Tras ser atendidas en el Niño Jesús, fueron trasladadas a un centro de acogida de menores de la Comunidad de Madrid. Enseguida vamos a contar qué consecuencias puede tener para los padres, pues, este abandono, y qué puede pasarle a las niñas, ¿no?
En fin, me voy a callar. O luego lo contamos. De momento vamos a ver cómo están las carreteras. La situación del tráfico nos lo cuenta Patricia Arriaga desde la DGT. Patricia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora ya situación normalizada en la red de carreteras prácticamente de la Comunidad de Madrid. Pero precaución, el viento está soplando con bastante fortaleza, especialmente en la zona de la sierra. Así que hay que moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
Gracias, Patricia. Como dice ya, cuidadito con el viento, ¿eh? Por cierto, ¿sabías que los aceites usados de los vehículos, igual estás ahora en el coche, y la maquinaria industrial son de los residuos más contaminantes que existen? Sí, ¿verdad? Bueno, pues a diferencia de los de cocina, los aceites industriales, recordemos que son de origen mineral o sintético y durante su uso se degradan y pueden contener sustancias tremendamente nocivas como el azufre o el cloro.
Fíjate, y además cada día, John, se generan en nuestro país cerca de 500.000 litros de aceites usados, es decir, más o menos unos 50 camiones cisternas, de tipo medio diario. Y con solo 2 litros de ese aceite usado, aproximadamente los que se extraen del cárter de un turismo, uh-huh, se puede contaminar, ojo, un volumen de una piscina olímpica. Por eso es tan importante reciclar.
Claro, y de esto sabe mucho Fermín Martínez de Hurtado, que es director de Relaciones Institucionales y Comunicación de SIGAUS, Sistema Integrado de Gestión de Aceites Industriales Usados. Fermín, ¿qué pasa con ese aceite usado de los coches y la maquinaria industrial? Porque o se recicla bien o es un problema.
Exactamente. Como habéis dicho, hablamos de un residuo muy contaminante. Es un residuo peligroso por las sustancias peligrosas que puede contener y al presentarse en forma líquida, pues porque se puede infiltrar en el suelo y además tiene una muy baja biodegradabilidad, por, uh-huh, lo que permanecer en el medio ambiente muchos años. Sin embargo, este residuo peligroso se puede aprovechar, el 100% es recuperable y aprovechable, y es de lo que se encarga SIGAUS. Contamos con 160 empresas de gestión dedicadas a recoger el aceite usado en toda España, a trasladarlo, a tratarlo. Una vez recogido, pues se puede someter básicamente a dos tratamientos: la regeneración para volver a poder fabricar nuevos lubricantes, uh-huh, o la conversión en un combustible de uso industrial en grandes plantas de cemento, papeleras, etcétera. Como habéis dicho, pues cada día del año en España gestionamos unos 50 camiones cisterna de 10.000 litros.
Es impresionante.
Hablamos de que, uh-huh, pues sí, son cifras que parece un residuo desconocido. Cuando llevamos el coche al taller, pues no sabemos qué pasa con él, pero bueno, uh-huh, 15 años de actividad, pues hemos devuelto al mercado aceite lubricante como para llenar el cárter de 220 millones de turismos. Fíjate. Se pronto.
Sí, sí, sí. Y Fermín, ¿qué tienen que saber los consumidores?
Bueno, pues como digo, que detrás de todo de esta gestión, de este residuo peligroso, hay un sistema SIGAUS que garantiza la recogida en cualquier rincón de España y el correcto tratamiento. Los consumidores somos quienes hacemos posible este sistema, puesto que, aunque inicialmente la contribución económica para financiar todo este proceso la realizan los fabricantes, al final somos los consumidores, cuando llevamos nuestro coche al taller, los que abonamos esos 6 céntimos de euro por cada litro de aceite que nos ponen. Con ello es suficiente como para poder financiar la recogida y el tratamiento.
Pues la verdad es que bueno es saber que el 100% se puede reciclar y que en este caso hay gente detrás, como nos cuenta Fermín Martínez de Hurtado, director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Sigaus. Gracias por estar ahí, un abrazo.
Un placer, muchas gracias.
Y ahora hablamos de qué futuro les espera a esas niñas pobrecitas, abandonadas por sus padres descerebrados, en su coche para irse de botellón.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ahorra Más, hemos abierto una nueva tienda en Leganés. Te esperamos en la avenida del Dr. Martín Begenhaudenes 5 para que disfrutes de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. Ven a visitar nuestra nueva tienda Ahorra Más en Leganés, en la avenida del Dr. Martín Begenhaudenes 5. ¡Te esperamos!
En Sambil se han vuelto locos con el Black Friday. ¿Quieres conseguir una tarjeta Bayenoil de 20 euros para llenar el depósito de tu coche? Solo tienes que ser uno de los primeros 150 que vengan el 25 de noviembre. Participa con una compra igual o superior a 15 euros. Black Friday Sambil. Más información en sambiloutlet.es, porque Sambil lo tiene todo. Salida 30M40.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
¿Vamos a camino a casa que hay descuentos en muebles y decoración para el Black Friday?
¡Woohoo! ¿Qué ha sido ese buhu?
Siempre me pasa lo mismo cuando digo camino a casa.
¡Woohoo! A ver, prueba otra vez.
Camino a casa.
¡Woohoo! Black Friday en Camino a Casa. Descuentos del 20 al 80% en todo. Consulta condiciones en caminoacasa.com.
En la Comunidad de Madrid apostamos por un modelo energético más limpio y sostenible. Por eso ponemos en marcha el Plan Renove 2022 de calderas y calentadores individuales para aumentar la eficiencia y reducir el consumo. Infórmate y recibe ayudas de hasta 350 euros para la sustitución de tu antigua caldera. Con este gesto, ahorras energía y proteges el medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Esta Black Week Hyundai te regala tiempo. Porque si te llevas un Hyundai Tucson número 1 en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Que sí, Mónica, que se te quita el frío y todo si vamos a tomar un aperitivo en Atrapallada, a hacer,
hombre,
un descansito.
Claro que sí, cuánta razón tienes. En el Paseo de las Acacias número 12, allí tienen todo riquísimo, una cocina gallega espectacular. Empanadas, marisco, pescados, carnes, todo lo que se te ocurra, rico, rico lo tienen allí. Mm. Y qué te cuento de la excelente bodega que tienen. En fin, Paseo de las Acacias número 12, Atrapallada, tienes que reservar, eso sí, en este número de teléfono. Apúntalo, 91-539-0892, 91-539-0892. 39-08-92.
Pues cuesta digerir que haya padres que dejen solos a sus hijos menores por irse de fiesta, en este caso de botellón, pero ocurre más veces de la que nos gustaría. La última ha sido en Madrid, la madrugada de este domingo.
Sí, un matrimonio, como te contaba, de nacionalidad ecuatoriana, dejaba a sus dos hijas de 2 y 5 años en un coche para irse a un botellón en el puente de Vallecas. Los dos padres han sido detenidos por la policía municipal y las menores han sido trasladadas a un centro de acogida de la Comunidad de Madrid.
Claro, la pregunta es, ¿pueden recuperar a sus hijas estos padres que se enfrentan a un delito de abandono?
Bueno, se lo hemos preguntado al abogado experto en temas de familia, Jorge Marfil. Nos cuenta COPE que de momento se enfrentan a un periodo de prueba.
En casos como este es bastante habitual que se haga un seguimiento por un equipo asistencial con un psicólogo y un asistente social que van vigilando el comportamiento de estos padres y la respuesta de estos hijos para irlas adecuando a una realidad que sea la que más proteja a estas menores, que es el interés que persigue la ley.
Claro, en este caso además, John, los padres se enfrentan a varios agravantes a la hora de imponerle la pena de prisión por abandono, que oscila entre 18 meses y 3 años.
Que el padre agrava la pena porque no es una persona cualquiera que esté al cuidado de un menor, sino que es su propio padre o su propia madre. Además de eso, se agrava aún más porque puede haber habido peligro para la vida de estas dos menores. En ese caso, se agrava, como nos señala el artículo 229 del Código Penal.
Nunca tiene justificación, pero no son padres adolescentes, ¿eh? 32 y 34 años. Colladito, que es que ya si a esa edad no tienes cabeza, es que yo ya no entiendo nada. Pero bueno, en fin, seguiremos contándote esta triste noticia y su desenlace aquí en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, de este martes 22 de noviembre de 2022. Y hoy, en este día, en este martes, suena por muchos rincones del planeta el nombre de una mujer, curiosamente, para recordar a un hombre.
Yolanda. Yolanda.
Tuvo muchos éxitos, casi tantos como temas, pero Yolanda suena hoy en esa voz que se nos ha ido. Ya sabes, te lo hemos contado aquí, que ha muerto Pablo Milanés. Lo ha hecho con 79 años y en Madrid. Llevaba tiempo en ese umbral del adiós. Y ya se sabe que la muerte tampoco deja tiempo para muchos bises. Por eso hoy suena su música y también fragmentos de su biografía. Que si fue el trovador de las utopías, que si cantó a la revolución y luego a su fracaso, que si fue crítico con el régimen cuando nadie lo esperaba o cuando alguno pensaba que ya era tarde para ello. Ya se sabe que hasta para enterrar somos capaces de sacar la navaja de la ideología. Por eso yo me quedo con Yolanda y con el disco que incluía aquel tema. Lo compré para enamorar a una chica. Apenas sabía yo quién era Milanés, pero ella sí. Bueno, o eso decía. Y como otros llevaban antes de mí el Ulises de Joyce, Servidor caminaba con el disco del cubano por los incipientes 80 bajo el brazo. Por eso río hoy al escuchar algunas cosas profundas sobre el cantautor. No desvelaré el nombre de aquella chica, ya da igual. No era Yolanda. Tampoco sirvió aquel disco como canción de amor. Ella eligió a otro. Bueno, o puede que no, ¿qué más da? Hoy al saber de la muerte de Milanés he pensado en aquellos días, en la inocencia de la adolescencia y en que a veces, en una mañana de noviembre, te enteras que ha muerto un hombre y que ha regresado un recuerdo.
Si me faltaras, no voy a morirme.
Es infrecuente, pero ocurre. Y le ocurre a personas aparentemente normales o corrientes, como cualquiera de nosotros. Un día cualquiera, como el resto de los días, se levantan y de pronto las casualidades se alinean y el azar se les planta enfrente. Les señala con el dedo y les dice, vamos, te toca jugar a ti. ¿Te suena? ¿Te ha pasado alguna vez? Son los llamados héroes por accidente.
De entre la oscuridad, el humo y el pánico, surgió un hombre sin nombre, esté donde esté, gracias.
Mientras la nación buscaba a un héroe...
¡Recompensa de $1,000,000 por el héroe anónimo!
¿Crees que tu padre haría una cosa así? ¿Va en contra de su religión?
¡Le han encontrado!
Estos días, que no se nos cae de la boca el Mundial de Qatar si no es cada 5 minutos, y no solo por el fútbol, sino por la soez violación de los derechos humanos y sobre todo por el sistema discriminatorio de tutela masculina de las mujeres, pues precisamente en estos tiempos y días la historia de Marta Pajares cobra una mayor dimensión. Te cuento, ella es una mujer deportista, de un deporte sin duda minoritario, pero muy conocido, y que también tiene su Champions League, que con esto del Mundial pues ha pasado bastante desapercibido. Aunque Marta ha hecho algo alucinante. Es la última heroína por accidente de España y vamos a charlar con ella en unos instantes. Pero escucha primero cómo se mueve ella en la cancha. ¿Escuchas? ¿Te da pistas? Fue la semana pasada. Se estaba celebrando en Polonia la Champions League de ping-pong. El Real Club de Tenis de Mesa Linares se iba a enfrentar a las vigentes campeonas de la competición, en cuya alineación tienen a jugadoras número 10, 12 y 18 del ranking mundial, casi nada. Tres rivales y todas ellas en el top 20 del planeta. Casualidades de la vida, la mejor jugadora del equipo español no podía acudir a la cita. No podía ir a jugar ese partido contra la campeona olímpica, la tailandesa para más señas, y top 100 del mundo. Fue en ese momento cuando el azar señaló con el dedo a Marta Pajares y le dijo: vamos, Marta, te toca a ti. Y Marta salió a jugar. Salió a esa eliminatoria con un solo deseo: no quiero quedarme a cero. Y no se quedó a cero. Lo que aún no te he contado es que Marta tiene 59 años. Y como suele ocurrir cuando el azar elige a uno de sus héroes por accidente, es que detrás de cada elegido hay miles de horas de trabajo, mucho talento y un enorme puñado de pasión y de entrega. Marta jugó esa eliminatoria por casualidades del destino, pero ha sido subcampeona de España, lo fue en 1985, ha disputado mundiales y europeos y ha formado parte de la selección española, además del número de veces que ha ganado el Campeonato Nacional de Veteranos. Por eso es un placer contar en Herrera en COPE esta mañana de martes con toda una campeona, Marta Pajares. Marta, lo primero de todo, buenas tardes y felicidades.
Bueno, hola, muchísimas gracias por esa presentación, muchísimas gracias.
Bueno, yo te tengo que decir una cosa. Esta historia la hemos conocido gracias a uno de tus hijos, Álvaro de Grado, que publicó un tuit con el vídeo de uno de los puntos y escribió: la de amarillo es mi madre y se está enfrentando a la número 12 del mundo. Te juro que cuando lo vi me emocioné al punto de que pedí a los compañeros que te localizaran a través de tu hijo y a través de ese Twitter. Y es porque de alguna manera eres el reflejo de que, primero, nunca es tarde para muchas utopías, y en segundo lugar, que hay gente muy grande que lo puede ser a lo largo de su vida y no en un punto concreto.
Bueno, la verdad es que fue emocionante que mi hijo dijera esas palabras, ¿no? Las escribiera, y que se sintiera orgulloso de su madre, porque yo realmente, es verdad que llevo jugando toda la vida a esto, y esa era una situación excepcional, porque en la diferencia de nivel entre Xavi y yo, pues es increíble, pero pues ahí estaba, ¿no? Uh-huh. Se me planteó la oportunidad, ¿eh? El Tenis en Linares me dio esa oportunidad de poder jugar y la verdad es que lo disfruté. Primero con muchísimo miedo de no hacerlo mal y de por lo menos defender a mi club y luego pues lo bonito que ha sido todos estos días, ¿no? Bueno, gracias a mi hijo, porque realmente él es el que ha liado todo.
Bueno, tus hijos, porque luego también otro escribió Se crecen las grandes citas. La verdad es que fue muy emocionante y muy bonito, pero yo la pregunta obligada es: ¿a ti cómo te llaman, cuándo te llaman y qué es lo que les dices?
Bueno, cuando nuestra jugadora Tip Paranan se tiene que ir con su selección a jugar los Juegos Asiáticos, pues confiaron en mí, ¿no?, para jugar. Y realmente en el partido de ida el equipo contrario era muy superior, ¿no?, que el equipo de Tarnovez, las polacas, era muy superior a nosotras y ya perdimos 3-0. Pero bueno, había que viajar a Polonia y era una oportunidad para mí, desde luego. Todavía estamos pendientes de podernos clasificar porque hay que jugar contra Francia esta semana y el Tenis en Linares todavía puede seguir en la Champions League. Ahora estamos en los 12 equipos mejores de Europa y hay una opción todavía, que ya jugará la tailandesa nuestra.
Oye, ¿cómo quedó el partido?
Perdimos 3-0. El tenis de mesa se juega individual, pero se puntúa por equipos. Entonces éramos tres jugadoras y las tres perdimos nuestros partidos 3-0.
Pero en el tuyo diste la cara un ratito, ¿eh? Porque yo he visto algunos de los puntos y parecías Forrest Gump en la película.
Sí, la verdad es que ese punto fue muy bonito. Y nada más terminé el partido, Álvaro, mi hijo, me lo envió. Dije, yo era consciente que había estado bien, pero luego, visto así en la tele, pues da gusto, ¿no? Que después de tantos años jugando, tener este momento, pues ha sido muy bonito, la verdad.
Oye, ¿qué te dicen tus amigas? Porque claro, estos, los de la quinta, te dirá alguna: hija mía, me estás dejando en mal lugar.
Algunas me regañan, porque no para de decir, toda España va a saber que tienes 59 años, toda España lo va a saber. Pero lo bueno es que a lo mejor me quedo ya con 59 para siempre, ¿no? Pero bueno, es una demostración de que el deporte se puede seguir haciendo siempre algo que te gusta, a más nivel o menos nivel. Y yo sigo defendiendo a mi club, al Tenis en Linares, en la división de honor femenina. Y es un lujo para mí, la verdad, poder seguir haciéndolo.
Oye, ¿alguien en casa ha seguido la senda de la madre?
Nada, es una pena. Han sido súper deportistas, juegan al fútbol, baloncesto, bueno, son mayores ya. Uh-huh. Pero siguen practicando mucho deporte. y eso lo he intentado yo inculcar, ¿no? Todas las bondades del deporte en general.
Oye, yo me imagino, en la vida tendrás que hacer otras cosas, por lo tanto, ¿cuánto tiempo dedicas a mantenerte en forma y seguir siendo una posibilidad para tu equipo?
Bueno, me gustaría entrenar muchísimo más, porque a mí me gusta mucho entrenar, pero las dificultades, yo vivo en Madrid, el equipo está en Linares, y en Madrid hay todos los clubes que hay están más bien fuera, pues en los pueblos cercanos, ¿no? Yo vivo en el centro de Madrid y me resulta difícil ir a entrenar por la distancia y el tiempo que empleas, ¿no? Pero ahora entreno pues 2 días a la semana o así. Ya no le dedico tanto tiempo. Y luego los fines de semana que tengo competición, claro.
Manda narices, que hablamos de la España vaciada, pero luego resulta que una madrileña tiene que irse fuera para poder jugar a ping-pong. O sea, es que es el mundo surrealista. Pero bueno, oye...
Bueno, hay equipos en Madrid, ¿eh? Sí, hay equipos y muy buenos en Madrid también. Pero ya llevo unos cuantos años con el técnico en Linares y... Y ahí es una gran familia y estamos muy a gusto.
Oye, para terminar, cuando tú les dijiste a los hijos y a la familia, me voy a Polonia, ¿cómo lo dijiste? ¿Qué pasó?
Pues me acuerdo de la cara de Álvaro, sobre todo, del que ha escrito el tuit, Polonia, la Champions. Digo, sí, hijo, no creo que haga gran cosa, pero pues es una oportunidad fantástica, sí. Muy bien, me encantó hacerlo.
Pues la verdad es que, te repito, nos emocionó tanto ese tuit y esas imágenes y ese sonido, en el que no se escucha nada más que la pelota de ping-pong y las palas, pero la verdad es que nos ha marcado mucho, en tanto en cuanto volvemos a subrayar que quien está pegando estos golpes es una jovencísima chavala de 59 años, que se entere todo el mundo que eso es ser una cría en muchas ocasiones y la cabeza está joven, como la de Marta. Un honor y un placer, Marta Pajares, que vaya bonita la vida.
Muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar de tenis de mesa en un medio tan importante como el vuestro. Muchas gracias.
Un beso muy grande. Importante sois vosotros, claro que sí.
Iba de amarillo, ¿eh?
Iba de amarillo. Sí,
vale,
sí. No. Ni superstición ni nada.
Oye, madre mía, qué bien se mueve Marta, qué bien juega, ¿eh? Y sí, qué simpatía, madre mía.
No, y luego volvemos a lo de antes, ¿no? Que es que al final, pues fíjate, ¿no? Una persona que de puntillitas en estos tiempos en los que solamente hablamos de determinada gente, que si Cristiano se siente guapo, feo, regular, que si se meten con él y resulta que una persona de 59 años... una paisana, pues resulta que ha acabado jugando una Champions cuando menos lo esperaba nadie, y encima pues dando la cara, porque como hemos dicho, había tantos en los que la rival, que era toda una crack, que estaba diciendo,
cuidadito,
me caché la mar con la chica esta.
Sí.
Bueno, hablando de todo un poco, hoy hemos hablado no de conseguir triunfos, pero sí de conseguir premios, ¿no?
Sí, por el azar. ¿Qué te ha tocado? ¿Qué conseguiste que te tocara? No sé, la lotería, una rifa, un premio en cualquier sitio. Fíjate, Alberto nos ha llamado al 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, para contarnos lo que le tocó a él.
A nosotros nos tocó algo muy curioso. En un día de la cruz había una rifa de un borrego. Sí, un borrego. Nos tocó un borrego, invitamos a todos los compañeros de mis padres y recuerdo aquel día en el campo con la barbacoa encendida y venga chuletas para arriba y para abajo y todas las madres allí preparando el borrego. Así que eso es lo que hemos pillado, un borrego.
Oye, que está mal como premio, ¿eh?
Sí, pero no sé si el borrego estaba vivo o ya estaba difunto cuando lo cogieron.
Estaría vivo, pero si había tanta gente, eso pues... se hace chuletillas.
No, fácil, ¿eh?
Perfectamente. Bueno, decía Alberto esta mañana, nuestro compañero, que el año pasado no le tocó la lotería por un número.
Sí.
Dice Eduardo que él el año pasado no le tocó la lotería por un número y a mí tampoco. Salió un número y yo llevaba otro.
Como prácticamente a todos. ¿No?
Pásamelo, por favor, pásame esto.
Bueno, Rafa también nos ha dejado su nota de voz en el 600-99-1314 para decirnos que, mira, premios a él le han tocado, pero sobre todo lo que da es suerte a los demás.
La mía, de tocarme una entrada para los Rolling Stones cuando vinieron en el 90 y tanto, a tocarme entradas de cine, tocarme regalitos, así varios, muchas veces. Pero la buena fue mi padre, le he cogido el premio de la lotería, 1,5 millones de pesetas en un décimo y otras 400 y pico mil en los cupones de los ciegos. Total, que he tenido suerte monetariamente para los demás.
Oye, que Rafa nos compre la lotería de la Navidad.
Rafa, pero estás tardando, ven para aquí, ya vamos, o sea.
Claro, nosotros te cogemos los décimos que haga falta.
Claro.
Claro, para jugar. Mira, Eduardo tiene suerte, pero tiene tanta suerte que igual que llega, se va.
A mí me tocaron 60.000 euros en la Lotería Nacional de un sábado, me enteré el lunes y al siguiente lunes ya no tenía dinero.
Pues qué farra se corrió este hombre. ¿O qué
digo? 60.000 euros, digo yo. Ya te da tiempo para una fiesta larga, larga, larga.
Hombre, eso a cubrir agujeros.
Bastante larga. Bueno, Jesús nos ha llamado desde Toledo. Oye, mira, ha tenido suerte, pero toda la suerte que ha tenido, ¿la ha tenido en COPE?
Yo he ganado en la cadena COPE dos cestas del Museo del Jamón cuando estaba Federico haciendo ahí las mañanas. Con Cristina Gómez Listing, su libro. También le gané un sábado. Y últimamente, al comienzo del verano, en Agropopular, con César Lumbreras, he ganado un libro y un lote de vinos. Así que eso es lo único que he ganado, pero todo en la cadena COPE. Venga, buenos días.
Pues nada, a final de temporada te vamos a pasar la minuta.
Sí, sí, efectivamente. Claro, lo ha confesado Jesús, a lo claro. Mejor ya no te cogemos el teléfono.
Claro, es un crack este hombre.
Para más premios. Mira, y oye, Eva, fíjate, con la tontería de las etiquetitas consiguió un viaje al Caribe.
Yo gané un viaje al Caribe recogiendo puntos de Fantas. No sé si os acordáis, hace bastantes años ya, como que 20, bueno, más bien 25 años, había un concurso que era Nómadas. Consistía en recoger etiquetas de Fanta, iban sumando puntos y el grupo que más puntos aportase, pues ganaba un viaje en grupos de 20 o así. Entonces, nada, un grupito de la Facultad de Biología en Extremadura, pues nos unimos y empezamos a recoger puntos. La verdad es que nos poníamos las botas porque era la época del botellón y aquí era, bueno, era una pasada. Sacábamos bolsas y bolsas los fines de semana de etiquetas y nada, nos fuimos al Caribe con todo pagado, una semanita.
Oye, qué bien jugado, ¿eh? Qué bien jugado, señor. Este sí, viaje, señor. De Eva. 600-99-13-14.
Este tema lo hemos tratado y queremos seguir tratándolo aquí en COPE porque por maltratar a un animal podría imponerse penas de prisión de hasta 18 meses. Es una de las novedades que introduce la Ley de Bienestar Animal que pretende aprobar el gobierno. Pilar García Muñiz, este cambio está causando mucha polémica.
Pues sí, John, especialmente por la desproporción, ya que por maltratar, por causar daños leves a una persona, el tope está en 12 meses de prisión. Fíjate, a un animal, en cambio, 18 meses. Pues hoy en mediodía vamos a analizar esta ley con expertos jurídicos y veterinarios, porque tiene además muchas aristas. Otro ejemplo, ya no se va a poder tener en casa como mascota ni un conejo, ni un hámster, una cobaya o un erizo. Esta ley lo prohíbe expresamente. ¿Qué va a pasar con todas estas mascotas? Pues lo vamos a analizar. O, por ejemplo, ¿qué ocurre si matas a un ratón que te encuentras en tu garaje? ¿A qué te puedes enfrentar? O no sé si lo sabes, John, pero si la ley acaba entrando en vigor y quieres tener un perro, tendrás que realizar un cursillo específico. Pues dentro de unos minutos analizamos este borrador de la Ley de Bienestar Animal, que ya está despertando mucha polémica.
Pues todo eso y muchas más cosas ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y mañana a las 6, Herrera. Y antes, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo. Abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, El Planeta de los Simios con Charlton Heston. El viernes por la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los días Black Friday son así.
Descuentos especiales.
Con Costa son así.
Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto a Agencia de Viajes. Costa.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total de El Corte Inglés. Disfruta de hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, accesorios, entretenimiento, hogar y bricor. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Así llegamos, John, a la 1:10, 12:10 en Canarias. Aún quedan cosas que contarle. Se la contamos en su COPE más próxima, ya a la 1, ya lo sabe, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando faltan 3 días para que llegue oficialmente el Black Friday, seguro que andas mirando esa tele. Mira, yo estoy mirando una tele que necesito. La lavadora que se te acaba de estropear. Bueno, pues enseguida te voy a dar las claves para que sepas distinguir si eres un comprador compulsivo o no. Pero antes te voy a contar cómo resolver un problema que a lo mejor te ha pasado a ti. Que has heredado un piso, fíjate qué ilusión, junto a los hermanos. O te acabas de divorciar y no sabes cómo gestionar esta situación, Mónica Álvarez.
Sí, en estos casos, John, lo que hay que hacer es acudir a expertos que sepan mediar en estas ocasiones y resolverlos de la mejor forma posible. Y esos expertos se llaman gestión integral de proindivisos.
Y qué importante es contar con sus conocimientos. Santiago Viciano es responsable jurídico de gestión integral de proindivisos. Santiago, buenas tardes. Lo primero de todo, ¿qué es un proindiviso?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, es muy sencillo, es un inmueble que tiene la propiedad compartida, que tiene varios dueños.
Uh-huh. ¿Y qué se puede hacer y qué alternativas hay?
Bueno, pues normalmente suelen venir de divorcios, de herencias, y lo que se puede hacer es, si hay buena relación entre pues la expareja o los herederos, pues se pueden o comprar entre ellos o se puede también vender a un tercero conjuntamente, ¿no? Pero si hay mala relación, pues muchas veces no queda más remedio que o ir a un juzgado y pedir la división de la cosa común y la subasta pública del bien, uh-huh. O alternativamente pues llamar a una empresa especializada y vender la cuota indivisa.
Claro, pero pongámonos en un caso que queda algo de hipoteca y encima está uno de los hermanos viviendo dentro, el que vivía con la madre.
Claro, eso nos ocurre también a veces, ¿no? Entonces, cuando hay un hermano que vive dentro de la casa, pues en esos casos nosotros también estudiamos la posibilidad de compra y se puede comprar. Y los inmuebles que tienen hipoteca, pues también los estudiamos y en ocasiones pues también se pueden comprar si la hipoteca no es excesivamente alta, ¿no?
Uh-huh. Y claro, ¿quién asume los gastos?
Bueno, pues los gastos, hay que distinguir entre los gastos corrientes del piso, que normalmente los asume el copropietario, ¿no? Pues el IBI, la comunidad, el seguro, y luego si realmente se llega a un acuerdo, pues para la compra del proindiviso, el ITP, el notario del registro, pues eso lo solemos pagar nosotros.
¿Y dónde podemos localizaros?
Pues mira, tenemos un teléfono gratuito que es el 900-101-108, que ahí atendemos en horario de oficina o fuera ya de horario de oficina en la web www.giproindivisos.com.
giproindivisos.com y en el 910-1108. Muchas gracias, Santiago Viciano, responsable jurídico de gestión integral de Proindivisos, que ahora ya sabemos lo que es Proindivisos. Sí. Gracias y un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes. Adiós.
Bueno, y ahora sales de dudas sobre si eres o no un comprador compulsivo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención, empresario, ¿necesita alquilar una nave industrial? Naveco.es. ¿Necesita un suelo industrial logístico? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
Kida, atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91 903 5555 o visita nuestra web kida.es. Kida se escribe con Q.
Tic-tac, tic-tac, últimos días de Black Friday en tu Hiper Alcampo.
Smartphone Xiaomi Redmi Note 11S 128 GB por solo 199 € hasta el día 28.
Corre, solo 2.000 unidades en Alcampo.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¿Sabías que la visión borrosa puede ser síntoma de cataratas? En Clínica Rementería tenemos un equipo médico especialista en cataratas. Te ofrecemos las últimas técnicas quirúrgicas y la solución que mejor se adapta a ti y a tu estilo de vida. Trabajamos con la mayoría de sociedades médicas.
Infórmate en el 91-308-3838 o clinicarrementería.es. Clínica Rementería. Curamos ojos. Tratamos personas.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora tenemos un mensaje de Cygnus.
Sí, John, hoy en la noticia verde de la semana, de la mano de Cygnus, entidad sin ánimo de lucro que garantiza la correcta gestión de los neumáticos, te recomendamos que revises periódicamente tus neumáticos por un especialista para que detecte cualquier daño o señales de fatiga y que circules siempre con la presión correcta, de forma moderada, sin frenazos ni cambios bruscos, ya que el buen mantenimiento de tus neumáticos es fundamental para ahorrar combustible y alargar su vida útil, comprometiéndonos con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Entre todos podemos hacer que duren. Cygnus.es.
Ay, quedan 3 días para que empiece oficialmente el Black Friday. Seguro que andas ultimando la lista de cosas, que si compro esto, compro aquello, Monique.
Claro, y cuando la lista empieza a ser un poco más larga de lo habitual, te planteas, ¿esto será normal o es que soy un comprador compulsivo? Porque cuando proliferan las ofertas, oye, pues muchas veces se nos va la cabeza y compramos por comprar, al tuntún.
Claro, para distinguir si somos o no compradores compulsivos, lo mejor es charlar con Darío Fernández Delgado, que es médico de familia y psicólogo clínico experto en tratamiento precisamente de adicciones. Darío, ¿cómo podemos saber si somos compradores compulsivos o compradores ocasionales? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, para los que nos dedicamos a esto resulta bastante fácil. El comprador normal, antes, vamos a seguir un criterio cronológico para diferenciarlos. El comprador normal, antes de comprar, mira en su ropero, compara precios, se da cuenta si lo necesita, no lo necesita, parte y sale de casa con un presupuesto fijo, uh-huh. Y después de haber comprado, pues bueno, se siente satisfecho, lo estrena, si no le gusta lo devuelve, y este señor, con el estilo de compras que lleva, pues no le crean problemas financieros, económicos, ni deudas, sino que compra según su nivel adquisitivo, pero sin esos problemas.
Ajá, ¿y el comprador compulsivo qué características tiene?
Bueno, pues el comprador compulsivo compra, el comprador normal compra por necesidad, por algo que necesita, pero el comprador compulsivo utiliza siempre la compra para satisfacer algún estado de ánimo, para compensar algún rasgo de personalidad, baja autoestima o querer aparentar, y no compra por necesidad como compra el comprador normal, y siempre compra bajo un estado de ánimo, un estado de ánimo disfórico, no tiene presupuesto, y una vez que ha comprado no estrena, sino que acumula, guarda, y tampoco mira, sabe que en el ropero tiene múltiples copias de lo que está comprando, pero sin embargo sigue comprando, y después de comprar, el comprador normal pues se siente orgulloso, enseña lo que ha comprado, uh-huh. Pero el comprador compulsivo después de comprar pues se siente vergüenza, siente culpa, siente arrepentimiento, sabe que se le está descontando, y la prueba de oro es que ese estilo de compras al comprador compulsivo le crea problemas económicos, atrasa pagos, tiene deudas, engaña a la gente, a los familiares, y siempre racionaliza lo que ha comprado diciendo que es que era un chollo, que era una oportunidad. Y otra diferencia muy importante es que regala mucho más cosas que el comprador normal. El comprador normal regala pues en los sitios, en los momentos adecuados, en Reyes, en el cumpleaños y tal. Pero muchas veces una justificación y racionalización que hace el comprador compulsivo es que regala, compra para otros, pero en realidad compra para calmar estado de ánimo disfóricos.
Uh-huh. Ese es curioso porque yo soy de los que entro en una tienda, me encantan los zapatos, me los llevo puestos. Y en cambio conozco gente que no los estrena jamás e incluso llega un momento en el que se ha olvidado de que ha hecho esa compra.
Efectivamente, eso es un rasgo distintivo, es que acumula de varias copias, bueno, múltiples copias de producto, porque no mira en el ropero, no mira antes de salir de si tiene o no tiene. Entonces, el comprador compulsivo, en realidad estamos hablando de una falta de control de los impulsos. En ese momento siente esa necesidad de comprar y compra sin reparar en si lo tiene o no lo tiene. Y además, otra característica es que los compradores, a los adictos a las compras, pues un tipo de ocio muy repetitivo para ellos es visitar estos centros comerciales, ir de compras,
claro.
Entrar en esto de todo a cien, visitar a los chinos. Entonces, en cambio, el comprador normal pues tiene múltiples tipos de ocio, ¿no?
Claro. Pues Darío Fernández Delgado, médico de familia y psicólogo clínico experto en tratamiento de adicciones, gracias por poner los puntos sobre las íes en este incómodo asunto. Gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Y ahora ya sabes, mediodía COPE y mañana a las 6, Carlos Herrera.
Es la 1.